Podcast Marca.
Paco Bullo es un ex guardameta español que durante 11 temporadas fue titular indiscutible en el Real Madrid, club con el que ganó 13 títulos y consiguió el trofeo Zamora en dos ocasiones. Antes de llegar al equipo blanco, jugó en el Mallorca, el Deport, el Huesca y el Sevilla. Y fue defendiendo la portería del Sánchez Pizjuán cuando le llegó la llamada de la selección. Bullo debutó con España en el histórico 12-1 a Malta. Su falta de continuidad en el equipo nacional, su famoso rifirrafe con Futre, la Copa de Europa que se le resistió a aquel Madrid de la Quinta del Buitre en la que él era una pieza fundamental, las dos ligas perdidas en Tenerife. En el Iceberg repasamos con el Gato de Betanzos los buenos y malos momentos de uno de los porteros más carismáticos que ha tenido el fútbol español. Paco, vamos a empezar por tus comienzos. ¿A qué edad empiezas a jugar al fútbol? Y tú además podías haber sido perfectamente delantero, ¿no? Pero al final te decidiste por la portería. ¿Cómo fue y por qué?
Mira, yo comencé jugando pues como casi todos los críos, ¿no? En el colegio, con los chicos del barrio. Bueno, y recuerdo perfectamente que nosotros éramos de un barrio humilde, al lado del río, del barrio de la Ribera, ¿no? Y bueno, nosotros formamos un equipo entre todos los chavales del barrio, donde empezamos a jugar un poquito, digamos, más organizados, ¿no? Que en el colegio hicimos un equipo y quedamos campeones de Betanzos, de Alevines, y bueno, y al año siguiente jugamos el campeonato gallego de infantiles, ¿no? Con tan mala fortuna de que en semifinales nos tocó el Ural, ¿no? El Ural, que era el equipo de Augusto César Lendoiro, expresidente del Deportivo. Entonces, era un equipo que siempre quedaba campeón, quizá uno de los mejores equipos de Galicia, y nos eliminó. Pero a mí me vino bien porque al año siguiente jugué con ellos y quedé campeón gallego de infantiles, y vamos a ir a la paradoja de que yo jugaba de delantero y de portero a la vez. No jugaba medio tiempo de portero, otro medio delantero, y en ese año quedé máximo goleador y portero menos goleado, ¿no?
¿Y cómo fue eso que luego te decidiste por la portería? Que acabaste acertando porque luego has sido uno de los porteros con más partidos en Primera División. Fuiste el primero en alcanzar los 500 partidos, lo dejaste en 542, pero es que además luego como portero del Real Madrid lograste dos trofeos de Zamora. O sea que se te daba bien meter goles y luego se te dio mejor pararlos.
Sí, a ver, yo tenía una de mis cualidades, ¿no? Que era muy veloz, muy rápido, ¿no? Jugando al fútbol. Entonces tenía mucha velocidad, tenía esa intuición para entrar en el área y meter goles, pero bueno, al final yo creo que sopesándolo bien y mirando bien, yo creo que tenía más condiciones para ser portero que para jugar delantero, ¿no? Y bueno, y al final creo que opté por jugar de portero, y creo que acerté de pleno porque, como bien dices, fui el primer portero que llegó a 500, o sea, el primer jugador en la Liga Española, ¿no? Que llegó a 500 partidos, y yo creo que ahora estaré entre los 3 o 4 jugadores que más partidos ha jugado en la competición.
Cuando llegas a la élite, ahora hablaremos de tu estancia en el Real Madrid, que es el club donde lograste más títulos y donde llegaste pues a ser Zamora en dos ocasiones. Seguro que al llegar a la élite te acordaste de tus inicios, ¿no? Y tus inicios siendo un chavalín, irte, me imagino, solo a Mallorca, eso sería duro, ¿no? Y te habrás acordado siempre de tus padres, del esfuerzo también de llevarte a los entrenamientos, de aconsejarte, eso no se olvida, ¿no?
Sí, no, los inicios siempre son duros, ¿no? Bueno, te doy cuenta que nosotros, por ejemplo, en Betanzos, para comprar los uniformes hemos tenido de todo, hemos tenido que vender loterías, rifas, cobre, bueno, chatarra, hemos hecho de todo para conseguir las camisetas. Y luego, bueno, creo que me acuerdo, ¿no? De mis padres, de todo lo que el sacrificio, pero bueno, por encima de todo, que yo estuve prácticamente un año solo en Mallorca, ¿no? Sin el apoyo de mis padres, de mi familia. Fueron momentos duros, difíciles, delicados, y además una situación, ya digo, Mallorca muy complicada, un entrenador que sí que jugaba, pero que no, que tuve ciertos problemas con él para ser titular, y bueno, y al final una situación muy, muy, muy delicada con el Mallorca. Pero bueno, afortunadamente A mí me salió bien porque tenía ilusión de ser jugador profesional y me entregué al máximo y al final, bueno, toda la fortuna de que al fichar por el Deportivo en casa ya se me abrió un horizonte muy diferente, ¿no?
Estuviste jugando en el Depor hasta 1980, entre medias estuviste una temporada jugando en el Huesca mientras realizabas el servicio militar en la ciudad ostense, y luego ya en la 80-81 das el salto a Primera División, te ficha el Sevilla, y en el Sevilla alcanzaste enseguida la titularidad y eso te llevó a la selección. Y siendo el guardameta titular del Sánchez Pizjuán, te llega esa oportunidad de defender los colores de España en aquel partido para la historia, el 12-1 a Malta.
Sí, correcto. Bueno, efectivamente, yo estaba en el Deportivo La Coruña, ¿no? Yo iba a la selección, a las distintas selecciones juvenil, sub-21, sub-23, etcétera, ¿no? Y el delegado de la selección era don Eugenio Montes Cabeza, presidente del Sevilla, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que yo podía decir que por el Sevilla fue un autofichaje, ¿no? Porque llegó un día y yo le digo a don Eugenio que tenía que hablar con él, y obviamente él, como siempre, muy atento, me llamaba cariñosamente Bullito. Bullito, ¿qué es lo que necesitas, tal? Y yo, mira, don Eugenio, no necesito nada, necesito que hay varios equipos que están preguntando al Deportivo por mí, que me quieren fichar, y yo lo quiero fichar por el Sevilla, ¿no? Entonces, él me dice, ¿estás seguro que viene a Sevilla? Sí, segurísimo. Bueno, a los 15 días llegó a Sevilla y llegó a un acuerdo con el Depor y efectivamente, ¿no? A los 15 días estaba ya, me había fichado el Sevilla. Esto fue antes de irme a las Olimpiadas de Moscú, ¿no? Entonces, podríamos decir o autodenominarlo como un autofichaje, ¿no? Por mi parte, por el Sevilla.
¿Y cómo puede ser? Tú te lo habrás preguntado, Paco, alguna vez, seguro, que el Real Madrid se fijó en ti porque ya eras un porterazo en el Sevilla, que te llegase la posibilidad de ser titular en la selección en aquel partido, como decimos, para la historia ante Malta, pero que sobre todo la selección te llegase en la época del Sevilla, que estando en el Real Madrid no lograses alcanzar esa continuidad en la selección española.
Sí. No, bueno, yo estaba en Sevilla, efectivamente yo compartía selección con un portero de los mejores que sin duda ha sido en la historia del fútbol español, como es Luis Miguel Alconada, un auténtico número uno, ¿no? Y yo iba de suplente y entonces, bueno, yo estaba. Lo que pasa es que antes, pues jugar era complicado porque hasta en los amistosos te costaba, ¿no? Entonces, no, yo había estado ya, bueno, estaba con Luis en final de ocasiones, más de 40 veces con la selección, había debutado y me llega la oportunidad de debutar, pues, por una lesión de Luis Arconada, ¿no? Entonces, claro, yo debuto en ese famoso 12-1 a Malta, un partido que siempre estará grabado en la historia del final español porque es un antes y después en el equipo nacional. Recordamos que España venía de hacer, no sé si es ridículo, pero sí de fracasar en su propio mundial que había organizado en el año 82, y luego, bueno, llega ese momento, ese hito histórico, y bueno, aunque sí es cierto que no tuve la continuidad por H por B en la selección, pero ese partido queda grabado en la historia. Pero luego es cierto que yo llego al Madrid y yo tengo continuidad, yo estoy con Miguel Muñoz de entrenador, etcétera, juego, pero cuando empiezan mis problemas con la selección, primero con Luis Suárez, ¿no? Con Luis Suárez, que bueno, venía de aquel famoso rifirrafe con Paulo Futre y no me lleva, a la selección. Yo creo que por lo que dirán, ¿no? No es valiente y no me lleva. Pero luego, cuando yo definitivamente no voy a la selección, es con la llegada de Javier Clemente, ¿no? Javier Clemente prefiere llevar, pues, no voy a nombrar, ¿no? Porque hay muchos porteros en España que han sido internacionales con Javier Clemente, menos Paco Bullo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a la selección, incluso a la selección española van porteros que conmigo eran suplentes en el Real Madrid. Entonces, bueno, yo ante eso poco puedes hacer, ¿no? Pero claro, ¿cuál era mi venganza? Yo titular en el Real Madrid, ganando títulos, siendo por bueno, siendo parte importante de este equipo y pieza, según decían los periodistas, fundamental para alcanzar títulos. Y solo había un señor que no creía que yo pudiera la selección, que era el seleccionador actual, ¿no? Bueno, con estas directrices, pues bueno, así nos ha ido la selección, y teniendo jugadores de un gran nivel, pues la selección española, pues casi siempre en las grandes citas quedaba eliminado en cuartos, ¿no?
Clemente te dio una explicación, ¿no? ¿Tú se la pediste o te encontraste con él y te dijo, mira, yo llevo, por ejemplo, a Zubizarreta porque es más de mi cuerda y tú no? O, sí, porque no, razón deportiva no había, ¿no?
No, razón deportiva no. Yo creo que él llevaba a Zubizarreta porque lo había sacado de la Leti Bilbao, tenía confianza en él, pero bueno, la evidencia era la evidencia, ¿no? Y ya tampoco ya le exigía ni ser titular, pero hombre, si el portero de Real Madrid, que durante 11 temporadas era titular indiscutible, no podía estar en la selección, apague, vamos, no. Portero que ganaba títulos, que era aclamado, alabado por los medios de comunicación, pues entonces, bueno, pero igual que él, no me llevó a mí, pues fue poco a poco fue prescindiendo de jugadores de la Quinta del Buitre, jugadores del Real Madrid. Al final, el Real Madrid, yo creo que el que fue asiduamente el único fue, creo que, Fernando Hierro, ¿no? Entonces él, bueno, tenía su peculiar forma de ver fútbol, de elegir los jugadores y bueno, pero bueno, es lo que hay. Ante eso, uno, pues lo único que le quedaba era trabajar y hacer lo mejor posible para jugar en el Real Madrid, de seguir pues siendo importante en el mejor club del mundo y ante lo otro poco podía hacer, ¿no?
Llegas al Real Madrid, te tiras 11 temporadas siendo titular indiscutible en el equipo blanco, conquistas 13 títulos, esos dos trofeos Zamora. Y os falta a aquel equipo que tuvo la Quinta del Buitre, os falta la Copa Europa. Llegasteis a semifinales tres temporadas consecutivas, pero es el gran pero que le faltó a esa generación, a aquel Real Madrid, haber ganado una Copa Europa, Paco.
Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que nos la merecimos con creces y hacíamos un fútbol increíble. Aún hoy se recuerda la calidad que tenía ese equipo y nos ha faltado la guindilla de la Copa Europa, ¿no? Yo creo que estuvimos muy cerca en varias ocasiones, quizá la más clara fue contra el PSV, ¿no? Que el PSV nos eliminó por el valor doble de los goles en campo contrario, empatamos a uno en el Bernabéu, un partido que íbamos a haber ganado por 3-4-5-1 y en la vuelta igual, ¿no? Si ganamos 3-4-0 hubiera sido un resultado de lo más normal, pero bueno, a veces el fútbol tiene estos caprichos y privó, ¿no?, a una generación extraordinaria de futbolistas de conseguir pues ese galardón que hoy se ha entorchado, que entonces sí podríamos decir que ese equipo podía estar, bueno, podía estar no, seguramente podría quedar grabado en la memoria como uno de los mejores equipos de Real Madrid. Final con Copa, con Champions, sin Champions, pues eso fue una generación extraordinaria, ¿no?
¿Para ti quién fue el mejor de la Quinta del Buitre, Paco?
Bueno, yo creo que todos eran jugadores excepcionales. No, podemos hablar de Sanchís, que era un jugador que se adaptaba a cualquier puesto de la defensa, incluso en medio campo, tenía unas condiciones fantásticas, ¿no?, para jugar al fútbol. Luego teníamos a Michel, ¿no?, que Michel tenía una calidad excepcional con esos centros y esas asistencias que eran fantásticas, ¿no? Y luego el buitre que todo lo que él ha significado, ¿no?, para el fútbol español, en el área, un jugador único con esa velocidad separada y salía tremendamente, pero posiblemente yo creo que el más completo, pues creo que era Rafa Martín Vázquez. Rafa lo tenía todo, pegaba con las dos piernas, disparaba, tenía una visión de juego excepcional, creo que era un jugador completísimo, ¿no? Pero bueno, dentro de esos cuatro, y luego Pardeza, que creo que fue el que menos ha jugado, sí, es de la Quinta porque ha jugado con la Quinta, pero en el Real Madrid juega muy poquito, ¿no? Entonces, yo creo que era quizá un gran jugador, pero no llegaba a las cualidades que podía tener estos jugadores, ¿no?
vista atrás, ¿cuál crees que ha sido tu mejor momento como profesional en una portería?
Yo creo que era un jugador muy, muy regular, no lo sé. En Sevilla he tenido momentos extraordinarios, en el Real Madrid también. Por ejemplo, yo tengo mucho cariño a mi primera temporada en Real Madrid porque eliminamos a la Juve por penaltis, gané mi primer liga, etcétera, pero a lo largo de la historia he tenido momentos fantásticos, extraordinarios, de un nivel, ¿no? Y no es por ser presuntuoso, pero un gran nivel, ¿no? Entonces, bueno, he tenido. Entonces, no sabía decirte este, pero bueno, creo que he tenido picos de forma en todas las temporadas extraordinarios, ¿no? De un, digamos, como diría algún entrenador, de un nivel óptimo, ¿no?
¿Cuál ha sido tu peor momento, Paco?
No, mi peor momento es cuando caes, cuando no logras el objetivo, ¿no? Cuando pierdes títulos. Por ejemplo, ante el PSV fue un momento muy delicado porque quedamos eliminados. Luego, cuando perdimos las dos ligas de Tenerife, también fue tremendo porque creo que, sin ser un super equipo en las dos temporadas, que éramos equipos que estábamos prácticamente en construcción, pero bueno, al famoso Barça del Dream Team, pues perdimos en el último segundo, y de aquella forma, ¿no? Que mucho estaba de lo que decían en Barcelona, que el Madrid era favorecido por los árbitros. Bueno, pues esas dos partidos había que hacérselo mirar también, y bueno, con el VAR lo hubiéramos ganado las dos ligas. Pero fueron momentos delicados, ¿no? Porque no alcanzas el objetivo, pierdes las ligas que has estado luchando hasta el último segundo, y son momentos muy decepcionantes, evidentemente, ¿no?
¿Cómo fue aquella temporada 1997, después de 16 temporadas en Primera División como profesional? ¿Cómo fue aquel año en el que te planteaste, después de salir del Real Madrid, colgar las botas? ¿Cómo es ese momento de afrontar una decisión tan difícil como es colgar los guantes?
Bueno, lo has dicho, es muy complicado, porque todos los días, durante muchos años, tienes una rutina, ¿no? Una rutina de entrenar, prepararte, cuidarte, estar en una situación óptima para jugar, ¿no? Y de repente, de la noche a la mañana, pues te falta algo, ¿no? Te falta, pues eso, lo que hacías todos los días, estar en el día a día con los compañeros, preparando los partidos. Bueno, entonces, llega un momento que dentro de ti hay un gran vacío, un vacío tremendo. Bueno, tuve la fortuna, la pequeña fortuna, de que empecé a entrenar, ¿no? A entrenar con a los chavales en la cantera de Real Madrid, y ahí iba, bueno, mitigando un poquito ese vacío que me había dejado, pues, ser jugador de fútbol profesional, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, pues, en mi vida personal, bueno, iba a tener más tiempo con estar con mi familia, con mi mujer, con María, con mis hijos, y luego, evidentemente, pues me iba a dar la oportunidad de explorar, digamos, en la vida real, en el españolito de a pie, otros temas, ¿no? Otros temas que bueno, como podía ser el tema laboral, de ser o empresario, o hacer mis pinitos en el mundo de la empresa, y bueno, y todo. Yo también, como te decía, que mentalmente soy fuerte, y entonces en ese aspecto, pues me costó menos que otros compañeros, ¿no? Y entonces, bueno, me estaba mi usadillo entrenando a los chavales, y luego, pues, ocupando mi lugar, o sea, mi otro tiempo libre, pues en otros temas laborales, ¿no? Me costó, pero poco a poco, pues, ese vacío que me iba dejando el fútbol, pues lo fui ocupando con estas tareas, ¿no?
Una vez que te retiraste, te lanzaste a ser entrenador. Entrenaste al Real Madrid C, al Castilla, al filial blanco, y al filial del Real Jaén, al Real Jaén B. ¿Por qué no seguiste entrenando, Paco? ¿Y es tan difícil, no solo como jugador, sino también como entrenador, hacer carrera en un club como el Real Madrid?
Bueno, vamos, el Madrid siempre es complicado, ¿no? En todos los aspectos. Es cierto que del Madrid puedes hacer carrera. Si tienes un golpe de fortuna, como han pasado estas temporadas, que estás entrenando al Castilla y primer equipo va mal, etcétera, etcétera, pues sí, puedes entrenar, como le ha pasado a distintos entrenadores en la historia al Real Madrid, ¿no? Pero cuando luego es complicado, porque normalmente el Real Madrid, ¿qué hace? Pues traer un entrenador consagrado, ¿no? Bueno, situamos a Zizou, que ha tenido la fortuna, ¿no?, de ser un hombre importante en la historia del club, y luego, bueno, prácticamente coger el Castilla, ¿no? Entonces ya prácticamente después de dejar el fútbol cogió Castilla y sin hacer, digamos, llegar a playoff y eso, siendo un Castilla que estaba en la mitad de la tabla, bueno, pues tiene la fortuna de que te da el primer equipo. Entonces ahí, pues, con sus conocimientos y digamos también el nivel que tiene el jugador de Madrid, pues evidentemente pues Zizou ha hecho carrera, pero si no es así, no es fácil, no es fácil hacer carrera pues siendo entrenador del Castilla y que te den la oportunidad de entrenar Real Madrid, cosa que a mí no lo han hecho, ¿no? Entonces, bueno, haciendo creo que una gran campaña con el Castilla y sacándome los jugadores, no tuve esa oportunidad y bueno, pero esto es el fútbol y esto es la dificultad que entraña pues entrenar equipos como el Castilla y luego que puedas llegar al primer equipo.
Confiésame un sueño que no hayas podido cumplir.
No, un sueño, pues entrenar al Real Madrid, ¿no? Es un sueño que no he cumplido, pero que era muy difícil, ¿no?
¿Y te arrepientes de algo, Paco, de tu carrera? Porque siempre lo has mencionado a lo largo de esta charla, por ejemplo, aquel rifirrafe con Pablo Futre que te costó una sanción de encuentros, sí, y que dice, sí, que también, bueno, te privó de ir con la selección española en la época de Luis Suárez. Nah, pero, ¿de eso te arrepientes? Sí. Después has sido muy amigo, y eres muy amigo de Futre, pero aquellas imágenes...
No me arrepiento porque yo no he hecho ninguna agresión. Ha sido un tema de picardía y no he ido... No hoy fui a la selección por la falta de personalidad de algún seleccionador, pero solo por eso, ¿no? Solo por eso, no por que no me lo mereciera o porque no fue o porque mis condiciones en ese momento, mi estado de forma, no merecían estar en la selección, que es todo lo contrario, quería estar, ¿no? Pero no me arrepiento porque yo creo que si algo, por algo me he destacado en mi carrera como profesional de fútbol, ha sido que siempre he sido un profesional con palabras mayores, ¿no? He vivido las 24 horas para mi profesión, para el fútbol, para el deporte, y lo que he entrenado como el que más, creo que ahí está, ¿no? Mis entrenadores siempre me ponían como ejemplo de lo que era entregarse para entrenar y estar siempre en un estado óptimo, y no, al contrario, me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho en el fútbol.
Para acabar, ¿qué consejo le darías a un futuro Paco Bullo, a un joven portero que está empezando y que se quiera dedicar profesionalmente a la portería?
Bueno, pues eso es muy fácil, ¿no? Trabajo, dedicación, vivir las 24 horas para el fútbol, ilusión, habrá momentos difíciles, tratar de sobreponerse a ellos y bueno, y por encima de todo, ilusión, ¿no? Si tienes ilusión, talento y dedicación, y eres un profesional entero, al final, con trabajo, las cosas salen, ¿no?
El Iceberg, con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.